El ardiente sol hacía brotar gotas de sudor de la frente del viejo, pese a lo cual, éste cubrió con sus manos la taza de té humeante y dulce, como si quisiera calentárselas. No podía desprenderse de la premonición. La llevaba adherida a sus espaldas como frías hojas húmedas. La excavación había terminado. El informe había sido revisado cuidadosamente, paso por paso. El material extraído, observado, rotulado y despachado, perlas y collares, cuños, falos, morteros de piedra molida, manchados de color ocre, ollas pulidas, nada excepcional. Una caja siria de marfil para productos de tocador y el hombre, los huesos del hombre. Los quebradizos restos del tormento cósmico que una vez le hicieron preguntarse si la materia no sería Lucifer que volvía en busca de Dios hacia arriba, a tientas, y, sin embargo, ahora sabía que no era así. La fragancia de las plantas de regaliz y tamarisco atraía su mirada hacia las colinas cubiertas de amapolas, hacia las llanuras de juncos, hacia el camino irregular sembrado de rocas que se precipitaba en pendiente hacia el abismo. Al norte estaba Mosul, al este Erbil, al sur Bagdad, Kirkuk y el ardiente horno de Nabucodonosor. Movió las piernas debajo de la mesa que estaba frente a la solitaria choza junto al camino y miró las manchas de la hierba en sus botas y en sus pantalones, color caqui. Sorbió el té. La excavación había terminado. ¿Qué vendría ahora? Quiso sacudirse el polvo de sus pensamientos como lo hacía con los tesoros inanimados, pero no pudo ordenarlos. Alguien jadeaba en el interior de la chaihana. Así llamaban a aquellos malolientes chozas. El arrugado propietario se acercaba a él arrastrando los pies, levantando polvo con sus zapatos de fabricación rusa, que usaba como si fueran chinelas, haciendo gemir los contrafuertes bajo el peso de sus talones. Su sombra oscura se deslizó sobre la mesa. Kamanchae Chagagua. El hombre, vestido de color caqui, negó con un movimiento de cabeza y bajó la vista hacia sus zapatos embarrados y sin cordones, cubiertos por una gruesa capa de deyecciones geológicas, del dolor de vivir. La sustancia del cosmos reflexionó calladamente, materia, pero de algún modo espíritu al fin. El espíritu y los zapatos eran, para él, solo aspectos de un elemento más importante, prístino y totalmente distinto. La sombra se movió, el kurdo se quedó esperando como una vieja deuda, el hombre vestido de color caqui clavó la mirada en unos ojos húmedos y desteñidos, como si el iris estuviera velado por la membrana de una cáscara de huevo. Glaucoma, antes no hubiera podido querer a este hombre. Sacó la cartera y buscó una moneda entre los billetes rotos y arrugados. Unos dinares, un carnet de conducir iraquí, un almanaque de plástico descolorido, de 12 años atrás. En el reverso tenía la inscripción: lo que damos a los pobres es lo que nos llevamos con nosotros cuando morimos. La tarjeta había sido impresa en las misiones jesuíticas. Pagó el té y dejó una propina 50 fils sobre una mesa resquebrajada de color desvaino. Caminó hasta su jeep. El suave clic de la llave al entrar en el arranque se oyó secamente en el silencio. Esperó un instante, lleno de inquietud. Apiñados en la cima de un monte, los techos en donde, en vertiente de Erbil, surgían a lo lejos, suspendidos de las nubes como una bendición de piedra y barro. Él sentía que las hojas le oprimían la espalda con más fuerza. Algo iba a ocurrir. Ayamag Ok Chahagua. Dientes podridos, el kurdo sonreía y saludaba con la mano. El hombre vestido de color caqui buscó afecto en el fondo de su ser y pudo responder agitando la mano con una sonrisa forzada que se oscureció al desviar la vista. Puso en marcha el motor, dio la vuelta en redondo y se dirigió a Mosul. El crudo se quedó parado mirando, con la rara sensación de haber perdido algo, mientras el jeep cobraba velocidad. ¿Qué era lo que había perdido? ¿Qué era lo que había sentido en presencia del extraño? Algo parecido a la seguridad, un sentimiento de protección y de profundo bienestar que ahora disminuía a medida que el jeep se alejaba veloz. Se sintió tristemente solo. El detallado inventario estuvo listo para las 6:10. El mozul encargado de las antigüedades, un árabe de mejillas caídas, registraba cuidadosamente el último ingreso en el libro mayor que estaba sobre su escritorio. Se detuvo un momento, levantando la vista hacia su amigo mientras sumergía la pluma en el tintero. El hombre vestido de color caqui parecía perdido en sus pensamientos. Estaba parado junto a una mesa, con las manos en los bolsillos, mirando fijamente hacia uno de aquellos resecos vestigios del ayer, ya rotulado. El encargado lo observó curioso, inmóvil. Luego volvió a su tarea, escribiendo con una caligrafía pequeña, firme y prolija. Finalmente suspiró y dejó la pluma al darse cuenta de la hora. El tren para Bagdad partía a las 8. Sacó la hoja y le ofreció té. Así comienza esta novela de terror que será el episodio que vamos a analizar el día de hoy, llamada El Exorcista, del escritor William Peter Blake. Esta obra es una obra tan importante y que vamos a analizar el día de hoy aquí en nuestro querido podcast Liberarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. William Peter Blatty nació en Nueva York, en el seno de una familia numerosa católica de procedencia libanesa. Estudió con los jesuitas y acudió a la Universidad de Georgetown. Antes de dedicarse a la escritura, ejerció múltiples trabajos que le ofrecieron una rica experiencia de la vida, entre ellos de relaciones públicas en la Universidad Loyola de Los Ángeles, algo que reflejaría en sus diversos libros. Da prueba de su facilidad para la broma que participaba en el concurso televisivo de Groucho Marx, donde ganó un premio de $10,000. Así las cosas, no extrañar que Blake contara con Blatty para su saga de la Pantera Rosa, en las películas El Nuevo Caso del Inspector Clouseau, que existe en La Guerra Papi, Gone y Darling Lily. Antes también había colaborado con Frank Tashlin como guionista en la película Solo contra el Hampa. Pero está claro que la historia que le ha dado su fama y un lugar indeleble en el panteón de hombres ilustres es El Exorcista, para la que escribió esta novela que fue un verdadero bombazo y que él mismo adaptó para convertirla en película. La idea le rondó durante 20 años, antes de plasmarse definitivamente en papel y posteriormente en el celuloide. Por primera vez se abordaba de modo realista un caso de posesión diabólica, mostrando con precisión el rito de exorcismo católico y la seriedad con que previamente se indagaba si el caso podía ser puramente psiquiátrico. Gran parte del terror que la trama producía en el lector y también en el espectador se debía a que aquello no era pura fantasía. Uno tenía cierto convencimiento de que aquello podía ocurrir. Las escenas de Linda Blair, una niña poseída y diciendo todo tipo de obscenidades, se convirtieron en un clásico instantáneo. Irónicamente, un tema tan serio mató la carrera del escritor como humorista, ya nunca nadie volvió a hacer reír en la pantalla. El propio autor escribió posteriormente la secuela, El Exorcista 3, a partir de su novela Legión, aunque no tendría el mismo impacto. En cualquier caso, aquí estuvo implicado no solo como en la primera secuela, Exorcista 2, El Hereje. Era su segunda y última película como director, previamente había dirigido La Novena Configuración el año 1980. Una curiosa mezcolanza de terror, comedia y drama en el ambiente castrense de un centro psiquiátrico, que partía de su propia novela Twinkle, Twinkle, Killer Kane, y que de algún modo indagaba la eterna pregunta sobre la existencia de Dios. El escritor y cineasta estuvo casado en 4 ocasiones y tuvo 8 hijos. Vio morir a uno de ellos, lo que le hizo profundizar en una idea que marcó su vida y el film que le dio fama, el sentido del dolor y del sufrimiento, aunque no tengan a primera vista explicación alguna. Su muerte a los 89 años le sobrevino por un mieloma múltiple descubierto casi al final de su vida. Considerada una de las películas más importantes en el género del terror, película de culto, película que de una u otra manera comenzó a definir el camino que hasta el día de hoy sigue siendo una de las fórmulas más impactantes del ámbito del terror. Hablamos del Exorcista, pero esta película tiene un origen, y es un origen literario, que es la novela El Exorcista. Su autor se basa en distintas investigaciones que realizó, incluyendo conversaciones y entrevistas con sacerdotes, en donde de una u otra manera comenzó a configurar la existencia de la presencia del mal como una entidad espiritual, pero también desde la paranoia, también desde esta incertidumbre de la mentalidad humana. ¿Existe el mal? ¿Existen fuerzas oscuras, demoníacas, que afectan a las personas? ¿O es parte también de la conducta y de la mentalidad de los individuos? En este sentido, el autor juega una y otra vez con estos elementos. Plantea diversas situaciones bajo las cuales vemos que está el mismo enfoque. ¿Y qué mejor que basarlo en un personaje tan importante como es una niña? La niñez tiene una característica, la ausencia de maldad generalmente. Son raros los casos de niños o niñas que están siendo juzgados por delitos cometidos. Y en este sentido, esta inocencia, esta ingenuidad, es la que se transforma a través de representar en Linda Blair, esta niña, la capacidad de poder de una manera situarse frente a la presencia del mal. El mal acecha, el mal está presente en lo cotidiano. Esa posesión que percibe y que la hace transfigurarse físicamente, emocionalmente, espiritualmente, y que se estereotipa a través de verbalizar obscenidades, comportamientos y conductas propias de una mujer adulta, viene a configurar una realidad que quiere situar al Exorcista como una novela iniciática, en el sentido de comenzar a hablar sobre estos rituales que son muy antiguos. Desde muchos siglos atrás, los exorcismos han acontecido. Desde que la creencia en Dios comenzó a proliferar por el mundo occidental, también comenzó a proliferar la creencia del mal, a través de distintos nombres: Lucifer, demonio, Satanás. De una u otra manera, comenzó a configurarse esta presencia dentro de las personas, dentro de la comunidad y dentro de una convicción de que no estamos solos y de que, así como existe este plano de realidad, parece que hay otros en donde los ángeles y los demonios conviven con nuestra realidad y conviven y muchas veces toman parte en las acciones cotidianas que realizamos. La presencia de estos sacerdotes, que de una u otra manera vienen a ser como los guardianes, los protectores, que intentan rescatar y salvar a esta niña para que pueda vivir una vida plena, lejos de la vulgaridad y lejos de la posesión en la que se enfrenta, nos da pie también a vislumbrar cómo muchas veces las religiones pueden ser lugares o refugios de esperanza, últimas esperanzas frente a realidades complejas que vive el ser humano. La ciencia intenta explicar qué es lo que sucede. A través de los exámenes médicos y psiquiátricos, intentan buscar solución y un diagnóstico a qué es lo que sucede a esta niña. Pero sea cual sea el resultado, cada día está decreciendo esa realidad, está aumentando el peligro a su vida, el peligro mortal que puede suceder a cualquiera de las personas que la acompañan. Entonces, estamos hablando ante el comportamiento del ser humano. Nuestra mente es tan poderosa que es capaz de manipular a ese nivel de persuasión y a ese nivel de tomar los objetos, levitar y otras cosas. ¿O estamos ante un fenómeno que ya tenemos que derivar en el ámbito de las posesiones? ¿Paranoia o posesión? El exorcismo se plantea desde esa perspectiva. Se señala que tienen que haber pruebas fehacientes para poder realizar y ejecutar. De no haber esas pruebas concluyentes, no está permitido al sacerdote poder realizar un ritual de exorcismo. Es lo que sucede en esta novela. De una u otra manera, la niña tiene que pasar por las distintas etapas de sufrimiento para ir descartando los episodios de paranoia, para ir descartando los episodios de convulsiones o de cualquier trastorno mental que pueda padecer. Ahora, ¿por qué se regula en una niña o hace su presencia la posesión en un menor de edad y no lo hace en un adulto? En este caso, ya mencioné que una de las cosas que lo hizo fue justamente dimensionar y jugar con esta perspectiva de la niñez, la pérdida de la infancia, la pérdida de la inocencia. No es lo mismo una posesión en una mujer adulta que en una niña, en un hombre anciano que en un niño. La llamada de la naturaleza del ser humano a conmoverse por las situaciones que le acontecen a aquellas personas que son más desfavorables a uno, es una vertiente que saben jugar muy bien los escritores y los guionistas, tanto para las historias literarias como las historias audiovisuales, y que en este caso está en pos de esta realidad. Se habla de conceptos como la misa negra, elementos que quizás en la película no se menciona mucho, pero que la novela sí profundiza sobre la presencia de estos rituales y cómo también hay sectas y agrupaciones que se dedican justamente a realizar aquellas ceremonias dentro de las mismas iglesias, obviamente desde la clandestinidad. La gracia que tiene esta novela es que es el puntapié inicial a mostrarnos un mundo, un suceso lleno de resultados aleatorios, una exploración que no tiene una finalidad creíble, pues se sigue permutando en la singularidad de entender qué es lo que pasa, si es finalmente una posesión o si estamos ante estados paranoicos, lo que acontecen a las personas que realizan y que padecen en este caso un exorcismo. Sea como sea, es una novela que de una u otra manera marca este puntapié inicial y que te permite a ti, amigo y amiga lectora, ir profundizando en un ámbito del terror, ese terror psicológico, ese terror que te deja pensando, ¿me pasará a mí? ¿Seré yo también testigo o sufriré y padeceré como lo sucedió con esta niña? ¿Quién sabe? Los misterios, las incertidumbres están a la orden del día y quizás esa es una de las grandes gracias y virtudes que tiene el mundo literario, la capacidad interpretativa, la capacidad de ensoñación con la cual vivimos y convivimos. ¿Hacia dónde nos pueden llevar muchas veces las incertidumbres y dudas que tenemos nosotros, los seres humanos, en torno a estos ámbitos medios místicos, sobre el comportamiento, sobre los ángeles, sobre los demonios, sobre las posesiones, sobre los exorcismos? ¿Existirán realmente? ¿Serán parte de una naturaleza ajena a la humana o están dentro de nuestra mentalidad? ¿Estados paranoicos, psicóticos? que acechan y que transforman a las personas hasta llegar a niveles incomprensibles del absurdo, que muchas veces con fuerzas sobrenaturales acechan y gobiernan el actuar que tienen, ya sean en niños, en jóvenes, en adultos e incluso en ancianos. La iglesia muchas veces se ha configurado como un talón de Aquiles, negando la existencia de los exorcismos. Otras veces ha mencionado su existencia, pero también bajo un alero de un respeto y sobre todo un estado de alerta, de saber de que es un tema tan delicado, porque negar la existencia de una posesión es negar la existencia del mal. Y si no hay mal, ¿habrá bien entonces? Nos guiamos, nuestras conductas y nuestra vida se guía por la esencia de hacer el bien y hacer el mal, porque existen fuerzas divinas protectoras en el bien y existen fuerzas demoníacas que realizan y ejecutan el mal. Habla mucho del destino, habla mucho de la sabiduría, habla mucho de un mundo místico, un mundo filosófico, metafísico, en donde podemos establecer este diálogo. Pero sea cual sea el misterio que podamos ver que ocurre en esta historia, estamos frente a un texto que sin lugar a dudas vino a ser en su momento y sigue siendo en la actualidad un texto clave para poder entender de qué manera nosotros nos podemos guiar ante estas problemáticas que pueden acechar a cualquier persona. Con esto terminamos este capítulo dedicado a la novela El Exorcista del escritor William Peter Blatty. Espero que hayan podido disfrutar de este capítulo en los distintos rincones del continente americano, del continente europeo, en Asia, en África, en Sudamérica, en Oceanía. Y espero verlos pronto en un nuevo capítulo acá en nuestro querido podcast Liberarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.